Durante las próximas semanas, durante los próximos meses, vamos a estar en este maravilloso Evangelio de San Juan. Y el día de hoy vamos a comenzar haciendo un recorrido general en todo el libro. Hay dos cosas importantísimas en el libro de Juan que esta tarde quiero tocar con ustedes. La primera de ellas es que este Evangelio fue escrito para mostrarnos quién es Jesús. La segunda de ellas es que este Evangelio fue escrito para que creamos en Jesús. Aquí nos vamos a concentrar. ¿Para qué fue escrito Juan? Primero, para que sepamos quién es Jesús. Segundo, para que creamos en Jesús. Y a medida que hagamos este recorrido, vamos a ver estas dos verdades prominentes. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué debemos creer en Jesús? El Evangelio de San Juan, alguien lo comparó a un estanque que un niño puede atravesar caminando y que a la vez un elefante puede usar para nadar, porque es a la misma vez sencillo y muy profundo. Es tan profundo que los críticos, los académicos, desde la época en que fue escrito hasta el día de hoy, han pensado que este es uno de los libros más filosóficos, especialmente del Nuevo Testamento. Y tiene similitudes con algunas de las ideas de los filósofos griegos. Una secta filosófica conocida como los estoicos habían desarrollado mucho la idea del verbo. Un filósofo llamado Heráclito había hablado acerca del verbo. Era un concepto muy popular en aquel tiempo. Un filósofo judío llamado Filo había hablado también mucho del verbo. De manera que este lenguaje, el verbo, era un lenguaje filosófico. Y este es un concepto prominente en el Evangelio de San Juan y en los escritos del apóstol San Juan. Así que los críticos han comparado el Evangelio de San Juan con los escritos de los filósofos griegos de la famosa Alejandría, donde estaba la biblioteca más grande del mundo antiguo, o con los escritos voluminosos del judío Filo, que escribió enormes y complejos volúmenes de filosofía. La diferencia está en que el Evangelio de San Juan es un evangelio consolador, que transmite vida. Es un libro, ninguna persona pobre e ignorante le ha pedido a su pastor o a su rabino o a su sacerdote que le lea los escritos de Filo o de los filósofos griegos, pero muchísimos de ellos han pedido que le lean el Evangelio de San Juan en su lecho de muerte, porque este Evangelio contiene vida. Aquí encontramos el relato de cómo en los días del emperador Tiberio y del tetrarca Herodes vivió en la tierra de Palestina un judío llamado Jesús, que reclamaba ser el dueño justo de todas las cosas. Reclamaba ser el pan de vida, el agua de vida, el buen pastor que daría su vida por las ovejas, el que levantaría a los muertos en el día de la resurrección, el Mesías, el camino a Dios, el verdadero objeto de la fe y de la adoración. Una persona tan completa y tan divina que era capaz de decir, yo y el Padre, uno somos. Ese es el contenido de Juan. Y Juan fue escrito, en primer lugar, para mostrarnos quién es Jesús. Un tema muy pertinente, porque el mundo necesita saber quién es Jesús. Y los creyentes necesitamos saber quién es Jesús. En los días en que Juan vivió, habían ciertas ideas acerca de Jesús. Ya las herejías más tempranas de la persona de Jesús habían comenzado. Un hereje llamado Cerinto, que era contemporáneo de Juan, aseguraba que Jesús era un hombre común y corriente, hijo de un carpintero, que lo era en realidad. No era un hombre común y corriente, pero era un hombre y era hijo de un carpintero. Y este Cerinto aseguraba que Jesús había nacido por generación natural, no de una manera sobrenatural, sino que naturalmente. Y aunque era más sabio y más santo que cualquiera de los hombres, era un hombre que en su bautismo había recibido al Cristo en forma de paloma. Y que cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, el Cristo se había ido de Jesús. Y el que había muerto en la cruz era un hombre, no era el Cristo. Esa era la idea de Cerinto. Juan No se sabe exactamente si para refutar a Cerinto, aunque Cerinto no era el único hereje, ni ha sido el único hereje en la historia, pero era el probablemente el más temprano hereje acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan deja bien establecido en este libro quién es Jesús de verdad. Y lo primero, hermanos, que brota del estudio de Juan respecto a la persona de Jesús es que Jesús es divino. Desde el primer versículo, en el capítulo 1, Juan lo declara diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como les dije hace un momento, Heráclito, Filo y los filósofos griegos tenían su concepto del Verbo. Concepto filosófico, muy interesante. Pero ninguno de ellos consideró al Verbo divino en el sentido en que Juan lo consideró. Y mucho menos ninguno de ellos llamó a Jesús el Verbo. Ni tampoco alguno de ellos declaró que el Verbo se había hecho carne, como Juan lo hace. Dice en el verso 14 Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra Verbo denota dos cosas. Denota en primer lugar la mente de Dios, y en segundo lugar la expresión verbal de Dios. Pero Juan va más allá. Juan no solamente habla de la mente de Dios, no solamente habla de la expresión verbal de Dios, Juan habla de la encarnación de su mente y su expresión verbal en la persona de Jesucristo. Y nos dice: y aquel Verbo era Dios. O sea, Juan está estableciendo, hermanos, de una manera muy profunda, que Jesús es Dios, y para esto le llama Verbo. De esto hablaremos más despacio en las próximas predicaciones. Juan también se refiere a Jesús repetidamente como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y los judíos lo entendieron perfectamente y lo acusaron de blasfemia por esa causa. Vengan conmigo al capítulo 10, verso 32. Jesús les respondió y les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema porque hijo de Dios soy. Y es que esa frase hijo de Dios, el Señor la llevó más allá de lo que se usaba en el Antiguo Testamento cuando se hablaba acerca de los jueces. En el Antiguo Testamento se hablaba de los jueces como hijos de Dios, y se hablaba de los israelitas también como hijos de Dios en el sentido creativo. También la Biblia habla de nosotros, de los creyentes, como hijos de Dios en el sentido espiritual, porque hemos sido regenerados. Pero el Señor Jesús hablaba de Él mismo como hijo de Dios de una manera más profunda. En el capítulo 10, verso 30, Él dice: yo y el Padre, uno somos. Y eso es lo que a los judíos los ofendió. Y Juan enfatiza esa verdad. Jesús es el Hijo de Dios. No en el sentido que tú eres hijo de Dios, no en el sentido que los antiguos testamentarios eran hijos de Dios, no en el sentido que los jueces del Antiguo Testamento eran hijos de Dios. Él es Hijo de Dios de una manera única y exclusiva, el unigénito Hijo de Dios. Eso es Jesús. Los judíos le acusaron ante Pilato precisamente de que él se había hecho a sí mismo hijo de Dios, y según la ley, él debía de morir, así decían los judíos, porque se hizo hijo de Dios. Juan enfatiza esto, que Jesús es el Hijo de Dios en ese sentido absoluto y exclusivo, engendrado de Padre. Juan también nos muestra que Jesús es el yo soy, con Y mayúscula, con S mayúscula. Yo soy. Antes que Abraham fuese, dijo el Señor, en el capítulo 8, verso 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando los judíos argumentaban en contra del Señor Jesús, en contra de sus enseñanzas, en contra de lo que Él decía acerca de sí mismo, ellos le preguntaron: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y la respuesta del Señor fue: antes que Abraham fuese, yo soy. Ni siquiera dijo yo era, Él dijo yo soy. Esa es la misma expresión que usó el Padre, Jehová, el Dios de Israel, cuando se reveló a Moisés. Y Moisés le preguntó: Señor, ¿qué le respondo al pueblo cuando ellos me digan quién te envió para sacarnos de Egipto? Y la respuesta de Dios fue: diles, yo soy, te envió.
¿Saben que una de las cosas más importantes
para cada uno de nosotros individualmente es nuestro yo? ¿A ustedes no les pasa que cuando miran una foto de grupo, lo primero que ustedes buscan es cómo salieron ustedes?
Ahora sí, todo el mundo salió bien, pero tú no saliste bien, tú quieres que rompan esa foto, ¿no es cierto? Aunque todos los demás hayan salido su mejor pose.
Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿quién soy yo para ir a sacar al pueblo de Israel, para ir a decirles que yo los voy a liberar? Y el Señor le aclaró, no con estas palabras, pero se lo dijo, se lo implicó. Le dijo: no eres tú, no importa quién eres tú, porque el que te está enviando es yo soy, no tú, yo soy. Con Y mayúscula, con S mayúscula. Juan nos muestra que Jesús es ese yo soy, el gran yo soy, el único yo soy. Precisamente porque Él es yo, Él es el único digno de toda la gloria. A Él le corresponde toda la gloria. Y Juan se caracteriza porque el Señor repite constantemente esa frase, yo soy, conectada con alguna característica relacionada con su pueblo, con su propósito para con su pueblo. 7 veces el Señor repite en el libro de Juan, de una manera clara, yo soy. En Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan nos está diciendo, Él es el que alimenta el alma de los seres humanos. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan nos está demostrando que Jesús es el que alumbra las tinieblas del corazón humano. Las tinieblas de este mundo tan oscuro, tan peligroso. Las tinieblas de nuestra ignorancia acerca de la muerte. Yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan nos muestra que Jesús es el que nos saca de aquel mundo y nos entra al reino de Dios, porque Él es la puerta. Él es la puerta y Él dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá también. Saldrá de aquella vida vieja, pero entrará una nueva vida, porque yo soy la puerta. Él es el que nos da la entrada a Dios. Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan nos está mostrando que Jesús es el que guía a su pueblo durante su recorrido por esta vida, como un pastor guía a sus ovejas. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan nos está mostrando que Jesús no solamente es el pastor que nos guía por esta vida, pero es también la vida y la resurrección que nos lleva al otro lado de la muerte. Es nuestro capitán más allá de la muerte. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan nos está mostrando que Jesús es el camino que nos traza el rumbo que debemos de seguir. La verdad que nos da entendimiento para conocer al Dios eterno. Y la vida que nos renueva internamente para que lleguemos hasta el final. Suceda lo que suceda. Yo soy la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan nos muestra que Jesús es la vid, el árbol de donde viene la raíz y la savia que hace que produzca fruto la vida del creyente. Que la vida del creyente sea como un árbol como una enramada de uvas, que da muchas uvas, frutos. Este es el énfasis de Juan, mostrarnos quién es Jesús. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, el gran yo soy, Dios mismo. En segundo lugar, Juan fue escrito para que creamos en Jesús. No solo para que sepamos quién es Jesús, pero para que creamos en Jesús. Interesantemente, en el libro de Juan, la palabra fe no se usa ni una sola vez. Ahora, la palabra fe es un sustantivo, pero la palabra creer o sus derivados y sus formas se usa continuamente, más de 100 veces. Y la palabra creer es un verbo. Se usa el verbo creer más de 100 veces. Lo cual nos indica que Juan lo que se propone acá es mostrarnos cómo funciona la fe en Jesús. Cómo se manifiesta la fe en Jesús. Cómo opera la fe en Jesús. ¿Qué produce la fe en Jesús? Juan se propone mostrarnos no solamente quién es Jesús,
Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué efectos produce creer en Jesús? ¿Y por qué nosotros debemos creer en Jesús? Y Él escribió este libro para que creamos en este Jesús. No en el Jesús de Cerinto, que era un simple ser humano y un gran maestro y un moralista, sino que creamos en el Hijo de Dios, en el Verbo de Dios, en el gran Yo Soy, en Dios hecho carne. Eso es lo que Juan te propone al escribir este Evangelio. Cuando el Bautista, Juan el Bautista, apareció, San Juan capítulo 1, verso 7, Juan dice, explica que este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para eso vino Juan el Bautista. Juan el Bautista mismo, en el capítulo 3, verso 36, dijo estas palabras acerca de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, la misión de Juan el Bautista fue que los judíos creyesen en él. Y él advirtió, el que cree tiene vida, el que rehúsa creer no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús oró por sus discípulos, Él oró para que ellos tuvieran fe, pero no solo ellos. Él dijo, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, el Señor estaba asumiendo y declarando que la relación con Él está fundamentada en creer en Él. Ruego por los que han de creer en Él. Él estaba orando por nosotros, hermano, porque nosotros sabía que nosotros íbamos a creer en Él. Y esa es la manera de relacionarnos con Él. Dice que sus discípulos y todos los que lo acompañaban cuando Él resucitó a Lázaro, creyeron en Él. Y las multitudes comenzaron a venir porque creyeron en Él, por todo lo que Él había hecho con Lázaro. En Caná de Galilea, cuando Él convirtió el agua en vino, dice que manifestó su gloria. En San Juan capítulo 2, verso 11, Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. La fe de aquellos discípulos era alimentada con las obras y las palabras de Jesús. Y Juan nos muestra en este Evangelio cómo la fe de aquellos discípulos era alimentada y cómo crecía aquella fe. En el capítulo 2, verso 22, o en el capítulo 2 se relata la historia de cómo el Señor Jesús limpió el templo que estaba lleno de cambistas y de vendedores. Y Él volteó las mesas de los cambistas y los vendedores y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Ustedes la han convertido en casa de mercado. Y cuando los judíos le reclamaron, el Señor les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible? Se tardaron más de 40 años en construir este templo. Y Él dice que en 3 días lo va a reconstruir. Pero Juan, en Juan 2, verso 21, comenta lo siguiente, que Él no hablaba del templo literal, sino del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, lo que Juan nos está mostrando acá es cómo el Señor alimentó la fe de sus discípulos. Y muchas cosas que inicialmente ellos no comprendieron, quedaron en su corazón y posteriormente ellos se acordaron de que todo lo que el Señor había hecho era cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus profecías para que ellos creyesen en Él. Juan fue escrito para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Una pregunta que le hicieron los judíos en una ocasión al Señor en Juan capítulo 6, verso 28 y 29 fue, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como oían al Señor hablar y podían conectar todo lo que el Señor decía y comprendían todo lo que Él hacía, estaban confundidos, le preguntan de una manera directa, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban hablando en términos de hacer algo. Y vean ustedes la respuesta del Señor en el verso número 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como les decía hace un momento, algunos creyeron en el Señor Jesús y Juan relata que no todos los que creyeron en Él creyeron genuinamente. Muchos de ellos eran gente superficial. Dice en Juan capítulo 2, verso 23 en adelante, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, había gente que decía que creía, Pero el Señor sabía. Él no se confiaba de todos los que decían creer. No se confiaba de todos los que levantaban la mano y pasaban al frente y hacían una oración de fe y decían ser creyentes en Cristo. No se confiaba de todos los que se profesaban ser creyentes en Cristo. Porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. En San Juan capítulo 12, verso 42, dice que muchos de los gobernantes creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creyeron, pero no lo suficiente. No de la manera genuina que se necesita para soportar las adversidades. Esta gente no soportaba el desprecio, la burla. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero creían en Jesús. Pero Juan escribe el Evangelio de San Juan, su Evangelio, para que conozcamos quién es Jesús y para que creamos en Jesús, en el verdadero Jesús, de la manera que se debe creer en Jesús. No de esta manera falsa, superficial, mundana, natural. Así que Juan dice explícitamente que él escribió su Evangelio para que creamos en Jesús. Vengan al capítulo 19, por favor, verso 33. Aquí está Juan relatando el momento final de la vida de nuestro Señor Jesús. Dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan lo vio. Juan vio a Jesús colgado en la cruz. Y él vio cuando le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban a su lado. El motivo para quebrar las piedras era porque ellos no querían que estuvieran vivos el día de reposo. Ya se acercaba el día de reposo. Para no tener que bajarlos y enterrarlos el día de reposo. Querían que se murieran rápido. Y no se estaban terminando de morir. Entonces les iban a quebrar las piernas para que al quebrar las piernas ellos quedaran colgados porque estaban clavados. Y su corazón se rasgara y muriera. Porque al tener las piernas, estaban apoyando en sus piernas y al quebrárselas ellos iban a colgar y iban a morir. Le quebraron las piernas al primer ladrón, le quebraron las piernas al segundo ladrón. Cuando llegaron con Jesús ya estaba muerto, para que se cumpliera la profecía, que ninguno de sus huesos sería roto. Y Juan dice, y el que lo vio, sea Juan mismo, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que es verdad, para que vosotros también crean. Este es el Jesús que murió en la cruz, tal como los profetas lo dijeron. Este es el Verbo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es el gran Yo Soy. Y el que lo vio da testimonio para que vosotros creáis en él. Juan capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está Juan declarando explícitamente el propósito por el cual él escribió este libro. Aquí se podrían haber escrito muchísimas otras cosas, pero lo que está escrito aquí es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el gran Yo Soy, Dios mismo, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue escrito el Evangelio de San Juan? Para mostrarnos quién es Jesús. Quizás no hay un libro mejor, más adecuado para una persona que está comenzando su vida cristiana que el Evangelio de San Juan. Y para alguien que ya tiene mucho tiempo en los caminos del Señor y quiere crecer en el conocimiento de Cristo y quiere renovar su amor, su visión de Cristo, Juan es un libro muy recomendado. Acuérdense de lo que dijo el comentarista que les mencioné al principio. Este libro es como un pequeño manantial o como un pequeño estanque en donde un niño puede chapotear y jugar. Pero es también como un océano en donde un elefante o una ballena podría nadar. ¿Para qué? Para que conozcamos quién es Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, el gran Yo Soy. Para que creamos en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y que creyendo en Él, tengáis vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿cuál fue la respuesta de aquellos que se encontraron con Jesús y creyeron en Él? Porque Juan nos muestra el ejemplo de lo que pasó con los que creyeron en Él. Capítulo 1, verso 45. Felipe llegó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, hemos hallado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dice, Felipe, ven y ve. Y Natanael creyó cuando Jesús le habló. Jesús le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que Juan te propone. que como Natanael tú tengas esta experiencia de encontrarte con Jesús y poder decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El cojo que tenía 38 años de estar paralítico no sabía quién era Jesús. Y cuando Jesús lo vuelve a encontrar, después de que él había sanado y sin saber quién era Jesús, él creyó en Jesús. El ciego del capítulo 9, ese hombre había nacido ciego y el Señor lo sanó y él no sabía quién era Jesús. Capítulo 9, verso 35, dice que oyó Jesús que lo habían expulsado de la sinagoga. Ese hombre había recibido un milagro maravilloso y sobrenatural y todavía no sabía quién era Jesús. Y cuando el Señor Jesús oyó que lo expulsaron de la sinagoga, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Si el Señor te ha hecho a ti algún milagro, si el Señor ha hecho algo en tu vida, hoy te pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y quizás tú preguntas, bueno, ¿y quién es él para que yo crea en él? Yo he estado yendo a la iglesia por años y oigo al pastor y la verdad es que me aburro. Quizás alguno de ustedes diga eso. O a veces el pastor habla cosas que yo no entiendo y yo voy ahí porque me siento bien, pero realmente yo no creo en Jesús, no lo he visto. Y Juan fue escrito para mostrarte que es posible ver a Jesús, comprender quién es Él, encontrarse con Él, como se encontró el ciego, como se encontró el paralítico, como se encontró Natanael con Jesús. Y que creas en Él. La samaritana no quería ni siquiera hablar con Jesús. Y le dice, tú eres judío, ¿por qué me estás pidiendo agua? Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, y si tú conocieras el agua de vida, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. Agua viva. Y la mujer comienza a argumentar con el Señor hasta que al final ella dice, bueno, ¿sabes qué? Tú pareces profeta y nosotros hemos oído que viene un profeta, viene el Mesías y cuando Él venga nos va a decir todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy. Y aquella mujer creyó y su vida fue transformada. 5 maridos. Esta mujer parecía del siglo XXI, ¿no es cierto? Y a veces nosotros decimos, es que nuestra época es una época mala. Aquellas épocas también eran malas, una mujer con 5 maridos. Y el que ahora tiene, le dijo el Señor, no es tu marido. Una mujer decepcionada, una mujer cínica, ella lo miraba todo negativo, estaba amargada, lastimada, dolida. Cuando una persona ha sido lastimada, cuando está dolida, cuando han pasado muchas cosas en su vida, esa persona se vuelve cínica, indiferente, incrédula, dura. Eso era esa mujer. Especialmente con los hombres. Y aquí le estaba hablando otro hombre. Quizá ella pensó, este es otro de esos sinvergüenzas. No, era el Mesías. Y le dijo, yo soy. Y ella creyó. Y su vida fue transformada. Y Juan dice, esto está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida. Como la vida que llegó a tener la samaritana. Como la vida que encontró Natanael. Como la vida, la transformación, el milagro que recibió el ciego, el cojo de 38 años, o Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante, era tan importante y se sentía tan atraído a Jesús que fue a verlo de noche porque no quería que la gente se enterara que él estaba hablando con ese nazareno hereje, apóstata. Y cuando él comienza a hablarle de su gran teología, porque era un teólogo muy profundo, el Señor le dice, te es necesario nacer otra vez, Nicodemo. Nicodemo no entendió. Pero aquella semilla quedó sembrada en el corazón de Nicodemo. Y al final del libro de Juan, nosotros encontramos de nuevo a Nicodemo convertido. La semilla de la palabra de Dios. Y particularmente, la semilla que nos siembra el Evangelio de San Juan, produce fe en Jesús. Ilumina nuestro entendimiento porque aquel verbo era la luz de los hombres. Es la luz de los hombres. Él ilumina nuestra vida. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta ante este Jesús? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo hemos respondido? Yo sé que ustedes han creído en Jesús, que creen en Jesús. Pero Juan escribió este libro para los creyentes, no solo para los incrédulos. Juan escribió este libro para la iglesia, para que creamos en Jesús. Él dice algo similar a lo que dijo en Juan 20. Lo dijo en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Él dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense ustedes el lenguaje que usa, fíjense ustedes lo que él está diciendo. Les he escrito esto a vosotros que creéis para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Ahora, si ya creemos, ¿por qué Juan está diciendo que está escribiendo esto para que creamos? Porque esta fe debe ser alimentada con el conocimiento del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, del Gran Yo Soy. Hermano, hermana, no falles en tu asignación, en tu tarea espiritual que tienes para esta semana. Lee el Evangelio de San Juan. ¿Sabes qué? Si es posible, consíguete un cassette o un CD de esos que tienen los evangelios, ¿ah? Y escúchalo mientras lees el Evangelio. Y cuando termines, tu visión de Jesús va a ser más clara. Yo recuerdo que me pasé muchos años, mi esposa iba donde el oculista, se hacía su examen, se compraba sus lentes, y yo la acompañaba, me ponía a leer un libro allí, terminábamos y nos íbamos. Y ella siempre me decía, ¿por qué no se hace un examen? Y no, yo miro muy bien, Años. Un día, no sé, estaba vulnerable y me convenció, y me metí. Y cuando estaba ahí adentro, me dice el doctor, usted tiene un ojo perezoso, así me lo dijo en inglés, lazy eye. Y le digo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hace rato debería de estar usando lentes. Pero como no los ha usado, ahora sus ojos que han estado tratando de adaptarse a esa necesidad de lentes, se han confundido y me cuesta encontrarle su graduación. Al final la encontró. Y cuando yo salí de aquel lugar con aquellos lentes, sentía que me caía. Pero en cuestión de 2 o 3 días se comenzó a aclarar mi visión. Y lo que yo comencé a ver, en comparación de lo que yo veía anteriormente, fue tan, tan asombroso. Yo dije, de verdad, yo estaba ciego prácticamente. Quizás algunos de ustedes no usan lentes y los necesitan. Pero más importante que eso, algunos de ustedes piensan que su fe está bien, pero necesitamos a Juan. Necesitamos más de la Biblia. Necesitamos más de la Escritura. Alimentarnos de Jesús, alimentarnos de la imagen, de la persona de Jesús, de las palabras de Jesús. Hermano, hermana, no te conformes con los sermones de la iglesia. Lee la Escritura y haz lo que te dije. No pares de conocer a Jesús. Eso va a traer fe a tu corazón. Mira lo que la fe hace. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿no fue salva por la fe? ¿Perdonada por la fe? ¿Qué pecado hay en tu vida que necesita ser perdonado por la fe? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede perdonar tu pecado, cualquiera que este sea. Esa mujer samaritana decepcionada no fue transformada por la fe, no recibió vida, agua de vida que salta para vida eterna. Mira lo que la fe hace. Y Juan fue escrito para que conozcamos quién es Jesús y para que creamos en Jesús. Quizás tu fe no sea una fe muy grande, sea una fe pequeña. Pero no importa si es pequeña o es grande. Porque el Señor dijo que solo basta con la fe como un grano de mostaza. Lo que importa es que la fe sea genuina, que la fe sea fe verdadera. Algunos dan fruto al 30, otros al 60, otros al 100. No importa qué fe tengas, comienza a cultivarla. Juan fue escrito para eso, para que cultivemos nuestra fe. Y por eso es que en lugar de usar la palabra fe, usa la palabra creer y todos sus derivados y sus tiempos, para que sepamos, hermanos, que la fe no es un asunto filosófico, no es un asunto doctrinal y teológico. La fe es algo que se practica. Y el objeto de la fe, Juan nos enseña, es la persona de Jesús, las obras de Jesús, las promesas de Jesús. Para eso fue escrito Juan. Con la ayuda de Dios, hermanos, seguiremos estudiando este maravilloso libro en las próximas semanas. Demos nuestro rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bueno eres y misericordioso, porque de tal manera amaste a este mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias, Señor, porque esa fe perdona nuestros pecados, nos acerca a ti, responde a nuestras necesidades, sana nuestras enfermedades, transforma las vidas, nos hace nuevas criaturas. Tú dejaste escrito el Evangelio de San Juan para que creamos en ese Verbo, en el Hijo de Dios, para que creamos y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.